1. Le invito esta tarde a abrir la bendita palabra de Dios, este libro inspirado por Dios y dado a través de sus siervos, los profetas y apóstoles, para nuestra edificación y para nuestro crecimiento espiritual. Les invito a abrir Colosenses capítulo 1 y déjenme leer los versículos del 9 al 12. Y quiero invitarle a poner atención a la lectura de la palabra del Señor, porque es Dios hablando a nuestras vidas. Colosenses capítulo 1. Versículo 9 al versículo 12. Colosenses 1, versículo 9. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermoso pasaje, ¿no es cierto? Les invito a orar brevemente conmigo. Ahí donde está, cierre sus ojos. Hablemos con el Señor por unos minutos. Soberano Señor que estás en el cielo, creador de todo lo que hay allá y de todo lo que hay aquí abajo, autor de nuestra gran salvación, soberano Dios, gobernador de todo el universo, cabeza de tu iglesia, esta tarde venimos ante tu presencia para suplicarte la bendición espiritual que salta de tu palabra para nuestra edificación, para que ella nos haga aptos para toda buena obra, para que ella nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que ella actúe en nosotros, ayudándonos a despojarnos del viejo hombre y a renovarnos y vestirnos del nuevo, el cual está creado según tu santidad y según tu verdad. Que esta tarde tú hagas una obra espiritual en nuestros corazones, que tú traigas tu palabra, que tú susurres a nuestra conciencia la invitación a una vida consagrada, haciéndonos ver el poder que has dado al creyente para superar cualquier obstáculo que pueda detener o estorbar ese desarrollo. Ábrenos nuestro entendimiento y toma este tiempo de una manera especial para tratar con nuestras vidas, con cada persona aquí presente. Te lo pido esta tarde, oh Dios, Dios creador, Dios amoroso, Dios santo y verdadero. Te amamos, aquellos que te conocemos, y te amamos con todo nuestro corazón. Y bendecimos tu nombre hoy y lo haremos por toda la eternidad, gracias a Cristo. En su nombre oramos. Amén. Joaquín y Freddy se convirtieron a Cristo el mismo día, pero 10 años después. Joaquín es un hombre consagrado al Señor, pero Freddy no. Mis amados hermanos, la Biblia habla bien claro de que el deseo de Dios para todo creyente es que nos desarrollemos y crezcamos en Él. Y este crecimiento espiritual que Dios busca en cada creyente no tiene que ver con cuántos años tenemos de convertidos, no tiene que ver con cuánto dinero damos a la iglesia, no tiene que ver con cuántos capítulos podemos leer de la Biblia, no tiene que ver con cuántas veces asistimos al culto. Este cambio que Dios quiere ver en nuestras vidas, este crecimiento que Dios quiere ver en nuestras vidas, se da, mis amados hermanos, cuando permitimos que Dios vaya moldeando nuestras vidas y cambiándolas para que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Y ese detalle es el que hace distinta la vida de Joaquín, de Freddy, que después de 10 años de convertidos, Joaquín demuestra ser un creyente consagrado al Señor, que está cambiando y creciendo en el Señor y cada vez plenamente convencido de su fe en él. Pero en ese mismo tiempo, Freddy, aunque es también un creyente, no ha crecido de la misma manera. Y cuando yo pienso en eso, mis amados hermanos, llego a la conclusión de que para que haya crecimiento espiritual, en primer lugar, tiene que haber comida. ¿No es cierto? Para crecer necesitamos comer. Y en el ámbito espiritual, el alimento que hace crecer al creyente es la bendita palabra de Dios. He llegado a comprender que para crecer necesitamos respirar bien. Y en el ámbito espiritual, la respiración del creyente es la oración. Cuando usted y yo dirigimos nuestra alma al Señor y conversamos con Él, y estamos listos para escucharle a Él hablar a nuestras vidas. He llegado a comprender que para crecer necesitamos practicar una buena higiene personal. Y cuando se trata de la vida espiritual, esa higiene personal debe ser el arrepentimiento y la confesión de pecado para desarraigar de nuestras vidas todo aquello que ensucia nuestra vida espiritual. He llegado a comprender que para crecer necesitamos una familia que nos motive y nos aliente, ¿no es cierto? Y en la vida espiritual, esa familia es la iglesia de Cristo. Es los creyentes que Dios ha puesto a nuestro alrededor para motivarnos, como dice Pablo, a las buenas obras. Y para exhortarnos los unos a los otros a que sigamos fieles al Señor. Esa familia que extiende su mano para levantarnos cuando alguno de nosotros nos caemos. Esa familia que nos da palabras de amor y de cariño porque nos conoce y sabe que somos del Señor. Y cuando nos ve debilitándonos, se acerca, nos pone su brazo por el hombro y nos dice, no te desanimes, sigue caminando. Dios es más grande que tu problema. He llegado a entender que para crecer necesitamos hacer ejercicio y mantenernos activos, ¿no es cierto? Y he llegado a comprender que en la vida espiritual ese ejercicio y esa actividad que nos mantiene creciendo es el servicio de nuestros dones al Señor que estamos siempre dándole para Él. He llegado a comprender que para crecer necesitamos cuidado y protección. Y he llegado a la conclusión de que en la vida espiritual, ese cuidado y protección para que el creyente pueda crecer en el Señor es la santidad de Dios en nuestras vidas, en toda nuestra manera de vivir. He comprendido que para crecer necesitamos aprender a ser agradecidos por lo que Dios nos da. Y que esa en la vida espiritual es el acto de ofrendar y diezmar no solo nuestros dineros, sino también nuestros talentos y nuestro tiempo para la obra de Dios. Y que en la medida en que hacemos cada una de estas cosas, el creyente va creciendo, el creyente va avanzando, el creyente se va desarrollando y el creyente comienza a comportarse en maneras parecidas a Cristo porque Dios está haciendo la obra. Cuando yo leía este pasaje, llegaba a la conclusión de que Pablo está hablando del crecimiento espiritual. Pablo tiene en mente a un grupo de creyentes que no conoce personalmente, solo ha oído de ellos. Conoce a Epafras. Epafras ha llegado a la cárcel donde Pablo está encerrado y ha llegado con noticias de esta congregación. Ha traído a buenas nuevas acerca de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, pero Pablo no conoce a esta gente. Pero por el testimonio de Epafras, Pablo sabe que Cristo ha hecho una obra en sus vidas y que este grupo de hermanos ahora son hijos de Dios porque han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y Pablo está alegre, Pablo está feliz. Desde el día, dice él, que yo oí de su conversión, yo he orado por ustedes. Y aquí en el versículo 9, él dice de manera bien específica, hasta el versículo 12, ¿qué es la petición que Pablo ha puesto a favor de estos creyentes? Y al leer este pasaje como lo hicimos, entendemos que Pablo está pidiendo por el crecimiento y desarrollo de esos creyentes para que los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas. Yo le pregunto a usted que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Desea usted convertirse a la semejanza de Cristo? ¿Desea usted estar en un proceso de transformación que le lleve a parecerse en sus actitudes, en su manera de pensar y en su comportamiento como Cristo es? Esa es la petición de Pablo. Él dice en el versículo allí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y hay algo que Pablo está pidiendo y tiene que ver con el crecimiento espiritual de estos creyentes. Ahora, yo entiendo, hermanas y hermanos, que la epístola a los Colosenses no fue escrita solo para los Colosenses. Que esta epístola fue inspirada por Dios a través de Pablo para toda la iglesia de Cristo. Y eso quiere decir que si usted y yo somos creyentes, la carta a los Colosenses también es para nosotros. Amén. Y que cuando usted lee este versículo 9 hasta el 12, es Dios hablando a su vida personal. Gracias a Dios por ello. Y en este pasaje, Dios expresa el deseo suyo de que usted esté creciendo en su relación con Dios. Y como eso es importante para nuestra vida espiritual, yo quiero que usted me dé la oportunidad de explicarle a usted las cosas que se encuentran en este pasaje, para que usted y yo entendamos cómo crecer en nuestra vida espiritual. Esta tarde Pablo va a ser bien práctico. Esta tarde Dios nos va a hablar de cuatro cosas que usted y yo, cualquier creyente, puede hacer para estar creciendo. Y para que este deseo de Pablo, que es el mismo de Dios, de que estemos creciendo en el Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. ¿Hay varios de ustedes que desean crecer en el Señor? Amén. Ese es mi deseo, esa es mi oración, cada vez que oro por ustedes. Para que nunca ustedes crean que ya no necesitan transformación. Ahora, para entrar al pasaje, yo quiero que usted entienda, ¿cuál es el asunto principal que el pasaje menciona acerca de nosotros? Y el asunto principal de este pasaje que usted debe de saber está mencionado en el versículo 10. Cuando el apóstol Pablo escribe, para que andéis como es digno del Señor. Ese es el asunto central del pasaje. Eso es lo que gobierna todo lo demás que Pablo va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, para que andéis como es digno. Usted y yo ya sabemos, me imagino, y si no hoy se lo voy a decir, la palabra andar es usada en la Biblia multitud de veces. Y siempre que la palabra andar, o no siempre, pero cuando es usada de esta manera, la palabra andar frecuentemente es usada para describir un estilo de vida, una manera de vivir. Y por lo tanto, es usada para hablar de cómo viven aquellos que no aman a Dios. Por ejemplo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en... Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo... Ayúdenme, que ya se me olvidó. En consejo de malos. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que la palabra andar es usada en la Biblia para hablar de un estilo de vida, de una manera de vivir, de una mentalidad que gobierna a la persona en todo lo que hace y es. Por lo tanto, también la Biblia habla y usa la palabra andar para describir la manera en que viven aquellos que aman a Dios. Por ejemplo, dice que David anduvo en la verdad, en la justicia y en rectitud de corazón para con Dios. Y una vez más, se usa la palabra andar para expresar ese estilo de vida, un estilo de vida específico. Aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 10, Pablo simplemente dice, como es digno del Señor. Y esa frase describe de manera bien particular la clase de comportamiento que se espera de los creyentes, porque son hijos de Dios, de usted y de mí. No importa quién sea usted, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, si usted dice, yo soy un creyente, yo soy un cristiano. Tal vez yo no soy perfecto, tal vez yo tengo defectos, pero soy un creyente. Para usted es este versículo, lo que Dios quiere es que usted ande como es digno del Señor. Ese es el punto central que el apóstol Pablo menciona en este pasaje para que nosotros entendamos qué es lo que se espera de nosotros. El resultado de andar como es digno del Señor, sigue diciendo el versículo 10, es agradándole en todo. El resultado de andar como es digno del Señor es que usted va a agradar a Dios en todo. Y cuando se trata de agradar a Dios, la Biblia habla bastante acerca de eso. Por ejemplo, la Biblia menciona en Romanos 8 las cosas que alguien puede hacer que no agradan a Dios. La Biblia menciona en Efesios 6 de las cosas que alguien puede hacer que sí agradan a Dios. En Gálatas 6 habla de que agradarse a uno mismo y no a Dios es contrario al Evangelio de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4 habla de que los creyentes deben crecer en su capacidad de agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11 dice que nadie puede agradar a Dios si primero no cree en Dios. Y en este pasaje, mis amados hermanos, se dice que el agradar a Dios en todo será el objetivo o el resultado de cuando el creyente cuide de andar como es digno del Señor. Pero mis amados hermanos, el apóstol Pablo no se queda allí. No solo nos dice que es lo central que Dios quiere de nosotros, es decir, que andemos como es digno del Señor, porque eso va a agradar al Señor, sino que Él nos dice cómo podemos hacer eso. Y hay cuatro cosas que Pablo menciona en el versículo 10 al 12, que es para que nosotros entendamos qué cosas podemos hacer para crecer en el Señor. Yo quiero que usted las vea. La primera de ellas en el versículo 10, ¿está conmigo? Dice, llevando fruto en toda buena obra. La primera cosa que usted y yo debemos de hacer para agradar a Dios, porque queremos andar dignamente como el Señor demanda, es que nosotros debemos de trabajar para llevar fruto para el Señor. Hermanos, fruto es todo aquello que Dios hace a través de nosotros. ¿Oyó? Fruto es todo aquello que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. El fruto es algo que Dios produce. El fruto es algo que Dios da. El fruto es la evidencia de que Dios está en control de nuestras vidas y que nosotros estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Y para que nosotros podamos dar fruto, dice la palabra de Dios, que Dios nos va a limpiar para que demos más fruto. Y generalmente yo he aprendido que Dios nos limpia a través de situaciones adversas para quitar de nosotros aquellas cosas que estorban la plena confianza en Dios. Quizás usted tiene demasiada lealtad hacia algo que obstaculiza a Dios. Quizás usted se desanima por ciertos problemas de su vida que van a estorbar su crecimiento espiritual. Quizás usted todavía tiene amores en su corazón que batallan en contra de su lealtad a Cristo, y Dios lo sabe. Y la única manera que Dios usa para tratar con nuestras vidas es limpiarnos. Y Dios nos limpia a través de situaciones adversas para que nosotros podamos dar más fruto para Él. Mire, no tenemos tiempo esta tarde para hablar específicamente de la naturaleza de este fruto, pero yo puedo decirle que este fruto consiste en actitudes, en pensamientos y en acciones que sean cristocéntricas. Eso es todo lo que le puedo decir. Porque si quisiera decirles más, me tendría que desviar de lo que este pasaje menciona. Lo que este pasaje simplemente está diciendo es que podemos dar fruto y que al dar fruto vamos a andar como es digno del Señor, y el resultado de eso es que vamos a agradar al Señor. Y yo he llegado a la conclusión, según su palabra, de que todos los creyentes podemos dar fruto. Usted debe dar fruto. Usted está conectado ya a la vid. Todo lo que tiene que hacer es permanecer en Cristo, vivir en comunión con Él y comenzar a remover de sus vidas las cosas que estorban que Dios pueda hacer su voluntad en usted. El resto Dios lo hace, bendito sea Él. Pero usted puede dar fruto. Segundo, dice el apóstol Pablo, no solo pueden dar fruto y dedicarse a ello, en segundo lugar, ustedes pueden crecer en el conocimiento de Dios. Si ustedes de veras quieren crecer en su relación con Dios y desarrollarse como Dios quiere que se desarrollen, ustedes deben de hacer esta segunda cosa, crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, yo quiero explicarle que esta palabra conocimiento que aparece en el versículo 10 es diferente de la palabra conocimiento que aparece en el versículo 9. Aunque en español es la misma palabra, en el original griego no es la misma palabra. En el versículo 9, el apóstol Pablo dice que él no cesa de orar por vosotros y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pero luego en el versículo 10 al final, él está hablando de un conocimiento que es distinto a este del versículo 9. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que el conocimiento del versículo 9 es un conocimiento mental de las doctrinas acerca de quién es Dios. Cuando usted estudia su palabra o usted pone atención a la predicación y a la enseñanza y usted logra entender en su mente estas hermosas doctrinas acerca de Dios, usted está haciendo algo bueno. Pero este conocimiento del versículo 10 tiene que ver más que el simple conocer estas doctrinas de Dios. Este conocimiento de Dios tiene que ver con conocer personalmente a Dios, de tal manera que usted se goza con la compañía de Dios. Se está enfocando una cercanía, una intimidad, una amistad tan especial entre usted y Dios, que se manifiesta en una comunión interna en donde usted valora con toda divinidad a Dios. Muy distinto es el conocimiento que usted adquiere de Dios a través del estudio de su palabra. Conocer la Biblia no automáticamente le hace a usted conocer personalmente a Dios. Conocer lo que la Biblia dice no necesariamente le hace a usted una persona cercana a Dios. Pero usted puede hacer algo por voluntad propia y es buscar crecer en el conocimiento personal de Dios, que está basado en el conocimiento mental de la Biblia, para poder tener comunión con Dios en una intimidad de padre e hijo. Usted puede saber mucho de una persona con solo leer su currículum vitae, ¿no es cierto? Usted puede conocer la educación de una persona, las áreas fuertes de una persona, hasta usted puede conocer los gustos de la persona si usted lee un papel que describe a la persona. Pero usted no conoce a la persona personalmente. Usted no sabe quién es. Pero cuando usted ha vivido con una persona 10, 15, 20, 50 años de vida matrimonial, ¿verdad que uno sí conoce a esa persona? Cuando usted ha visto a sus hijos crecer y pasar por los 5 años y los 10 años y los 15 años, y usted como padre y madre ha estado involucrado en su vida y ha pasado con ellos toda clase de experiencias, ¿cómo va a ser usted ignorante de quiénes son sus hijos? ¿No es cierto? De esa clase de conocimiento es que Pablo está hablando en el versículo 10 al final, que usted y yo debemos de buscar tener con Dios. Es cuando usted acepta quién es Dios y usted contempla a Dios en base a lo que la Biblia describe de quién es Él, pero usted entiende que no se trata solo de un conocimiento mental de saber de Dios, sino que usted entiende que usted quiere tener una relación íntima y personal con Dios, y usted se entrega a la oración y a meditar en Dios, y usted toma a Dios en cuenta en cada situación de su vida. ¿Recuerda lo que la Biblia dice de Enoch? ¿Recuerda? Dice que Enoch caminó con Dios. Y dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es conocer a Dios personal e íntimamente. Y eso es lo que usted y yo debemos de buscar hacer en nuestra vida personal. Amén. Hay una palabra que pudiera describir esta cercanía con Dios. ¿Sabe cuál es esta palabra? Devoción. Una devoción a Dios. ¿Ha oído esa palabra? Devoción. ¿Qué quiere decir la palabra devoción? Bueno, en ese sentido, habla de una persona que le ha dado a Dios el enfoque de su vida, que se esfuerza en conocerlo íntimamente y se da a estudiar su palabra, se entrega a la oración para conversar con Dios y se entrega a servir a Dios porque sabe que eso agrada al Señor. Es una persona que cuida su vida para no pecar, que cuida su corazón para no tener las intenciones malas que pudiera tener. Una persona que establece ciertas prioridades y ciertos límites en su vida para preservar esa buena relación con Dios. Decimos que esa persona es devota para con Dios. Esa devoción está basada en el conocimiento de cómo es Dios, según la Biblia lo revela. Y es una devoción que nace dentro del corazón y salta hacia afuera y tiene una expresión de adoración y de obediencia a Dios. Se conoce a una persona consagrada, ¿verdad que sí? Entonces, yo quiero advertirle a usted de una devoción muy popular hoy, que está basada no en el conocimiento personal de Dios, sino en un conocimiento sentimental acerca de Dios. Yo quiero advertirle a usted de una devoción producida externamente por cosas externas que están fuera de las personas y que de alguna manera influencian su vida. Yo quiero advertirle a usted de no entregarse a una devoción así, porque la verdadera devoción surge del corazón. Esta devoción superficial es producida al son de música y de predicación motivacional de asuntos externos que influencian las emociones de las personas y que es confundida por la verdadera devoción que Dios está buscando en los creyentes. Mis amados hermanos, a simple vista, aquella devoción aparenta ser una genuina entrega a Dios. Pero no pasa mucho tiempo cuando uno se da cuenta que no persevera, que es temporal, que depende de las circunstancias, que depende de lo que está alrededor, porque no surge de dentro del corazón. Es cuando la persona sale y sale igual porque no le gustó el culto, no le gustó la música, no le gustó la predicación, no le gustó las personas, no hubo esto, no hubo aquello. Y como estas cosas externas no estuvieron presentes, no hay devoción al Señor. No acepte ese sustituto barato que hoy en nuestro medio está en tantas iglesias. No lo acepte. La única devoción verdadera es la que conoce a Dios de manera personal, porque surge dentro del creyente un amor genuino hacia Dios que no necesita de nada externo. sino de la presencia íntima y personal del único Dios verdadero, llenando cada vacío de su corazón. Esa devoción, esa es la que agrada al Señor. Esa es la que lleva fruto. Esa es la única devoción a través de la cual Dios se manifiesta a esos creyentes. De esa hablaba el apóstol Pablo. Él dice: yo oro por ustedes, porque yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor. Si ustedes hacen eso de andar dignos del Señor, ustedes van a agradarle a Él en todo. Y no contento con eso, Él comienza a decir cuatro cosas que usted y yo podemos hacer para andar como es digno del Señor. La primera de ellas, llevando fruto. Propóngase llevar fruto para el Señor. Y segundo, crezca en el conocimiento personal de Dios. Tercero, dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El versículo 11 enfoca que debemos de fortalecernos con el poder de Dios. La tercera cosa que usted puede y yo podemos hacer para crecer en nuestra vida espiritual es fortalecernos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mire, cuando la Biblia habla del poder de Dios, la Biblia habla de dos cosas acerca del poder de Dios. La primera de ellas, según yo estaba viendo en la Escritura, la Biblia habla del poder de Dios para habilitarlo para que pueda servir a Dios. Cuando la Biblia habla del poder de Dios, que Dios da el poder, la Biblia habla en términos de que aquel que quiere servir a Dios necesita el poder de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, en una expresión de un testimonio personal, él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque ¿saben qué era yo? Era blasfemo, era perseguidor, era un injuriador. Pero el poder de Dios me transformó, me capacitó y ahora le sirvo con todo mi corazón. Entonces yo encuentro en la Biblia bastantes pasajes en donde hablan de que la manifestación del poder de Dios, en primer lugar, se da para habilitar a los hombres y mujeres que creen en Cristo para que sirvan a Dios. Eso es lo que, por ejemplo, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, y dice, y me seréis testigos. Primero viene la recepción del poder de Dios y segundo viene la habilidad de ser testigo de la resurrección de Cristo, predicando el mensaje que salva. Pero primero viene el poder. La segunda cosa que la Biblia menciona para la cual el poder de Dios se necesita es para vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es lo que se menciona en el versículo 11. Porque dice una vez más el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Note que se mencionan dos cosas que se esperan de todo creyente, que son cosas que usted todos los días va a experimentar. Son cosas que usted va a necesitar todos los días para hacerle frente con la vida cotidiana que le venga a usted. No importa cuál sea. Algunos de nuestros hermanos en la fe sufren más que otros, ¿no es cierto? Algunos hermanos tienen más problemas que otros, pero todos enfrentamos difíciles circunstancias. Entonces, Pablo está diciendo, ¿saben cómo pueden crecer ustedes? Cuando enfrentando toda y cada situación de la vida, ustedes fortaleciéndose en el Señor, actúan de estas dos maneras, con toda paciencia y longanimidad. Si ustedes quieren crecer en el Señor, cuando ustedes se enfrenten cualquier situación, ustedes fortalézcanse en el Señor actuando de estas dos maneras, con toda paciencia y con toda longanimidad. Mire, la palabra paciencia y la palabra longanimidad básicamente son lo mismo. Pero puesto que son dos palabras diferentes, tienen un significado diferente. La palabra paciencia que aparece ahí en primer lugar es una palabra compuesta, así se dice, ¿verdad? Compuesta, que tiene dos palabras. La palabra bajo y permanecer. Permanecer debajo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Usted sabe que cuando queremos, aún en español hay estas palabras compuestas que nosotros mismos usamos. Cuando tomamos dos palabras y las juntamos y hacemos una tercera palabra. Bueno, esta palabra es así. La idea de esta palabra, bajo, permanecer, tiene que ver con resistencia. A pesar de la presión que uno siente. En otras palabras, usted se mantiene, aunque la situación esté encima, usted se sostiene. Aunque la situación venga encima y pese, usted no cae. Usted no se debilita. Usted permanece debajo de la situación. Usted no se va. Usted no corre. Usted no se tira al suelo. Usted no se desanima. Usted no se da vencido. Usted tal vez se agacha por el peso de lo que usted está viviendo. Pero usted tiene paciencia, que quiere decir, usted permanece sosteniéndose. Y esa palabra en la Biblia es usada para todo problema y toda circunstancia difícil que nosotros enfrentemos. Quizás en su trabajo, quizá económicamente, quizá en su salud, quizá en asuntos legales que usted está tratando de resolver. Quizá en situaciones que no cambian y que están obstaculizando su vida o que están estorbando su vida, que están como robándole el gozo, que están causándole a usted tristeza y carga y descontento. Y como que la paz cuesta experimentarla porque el peso de lo que estamos llevando es fuerte y pesado. ¿Sabe qué necesita usted? El poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta este poder? Es que usted sabe que hay un Dios grande que es todopoderoso. Y usted ha creído en su Hijo Jesucristo y usted ejerce su fe en Dios en medio del problema y le dice, Señor, yo de aquí no me muevo. Yo sé que tú puedes ayudarme. Ayúdame a llevar la carga. ¿Y cómo actúa usted? Porque Dios le fortalece. Con paciencia. Hermana, ¿ya se solucionó su problema? No, hermano, fíjese que el problema sigue. Pero estoy fuerte en el Señor porque Dios está conmigo. Hermano, ¿cómo le va con su situación que me contó? Estoy orando por usted. ¿Cómo está? Pues, hermano, está feo y pesado. Pero como yo estoy confiando en mi Señor y Él es poderoso, estoy firme. Y aunque me he agachado un poquito por el peso, pero mis piernas me sostienen, porque no son mis piernas, es Cristo que me ha dado su poder. La Biblia dice que Dios quiere que usted permanezca así en medio de los problemas de la vida. La Biblia dice que no está bien que usted se desanime, que no está bien que usted pierda la esperanza, que no está bien que usted se eche para atrás, que no está bien que usted sea parte del Señor a raíz de los problemas. No, es que no hay otra manera de probar el poder de Dios, sino necesitándolo en situaciones donde usted, sin el poder de Dios, quedaría aplastado. Y porque eso es necesario, entonces Dios permite situaciones en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amados hermanos? ¿Vamos a caer en pánico? ¿Vamos a entrar en miedo? ¿Vamos a perder nuestra esperanza? ¿Vamos a dejar de hacer aquellas cosas que tienen que ver con nuestras obligaciones para con Dios porque estamos bajo presión? ¿Vamos a dejar de ofrendar? ¿Vamos a dejar de asistir a la iglesia? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de evangelizar? ¿Vamos a dejar de dar una muestra de gozo y alegría a las personas? ¿Vamos a dejar de dar un buen consejo y de orar por otros porque nosotros estamos pasando por una situación adversa? ¡No! Al contrario. Es cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos fortalecemos con su poder, que entonces crecemos en nuestra fortaleza espiritual. ¿Y cómo se manifiesta esa fortaleza? Siendo pacientes con el problema. ¿Verdad que usted y yo no decimos, wow, ¡Qué grande es el poder de Dios! Cuando vemos a alguien sufrir bajo una tremenda carga, ¿verdad que no pensamos así? En cambio, Pablo está diciendo, ¿saben cómo se puede identificar el poder de Dios en una persona? Es cuando esa persona, a pesar de lo que está sufriendo, se sostiene en el Señor y permanece fiel a pesar de cuán duro sea su sufrimiento. ¿Conoce usted este poder así en medio de problemas? Pablo lo conocía muy bien. Y si usted quiere saber qué hacer en medio de sus problemas, aquí está lo que usted debe de hacer. Usted debe de fortalecerse con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y cómo se va a manifestar que usted está confiando en Dios y sosteniéndose en Él? Usted va a ser paciente. ¿Con qué? Con sus problemas. Señor, qué feo se siente, pero yo sé que tú estás conmigo. Qué feo esto, pero yo sé que tú estás haciendo tu obra. Y yo, Señor, no me estoy yendo a ningún lado. Yo no estoy dudando de ti. Yo aquí me quedo y aquí me aguanto hasta que pase, porque yo sé que tú estás conmigo. Eso es paciencia. Eso es lo que usted necesita demostrar. Pero ¿cómo se demuestra? Cuando usted se fortalece en el Señor. ¿Me explico? Y luego la palabra longanimidad. La palabra longanimidad es lo mismo, es paciencia. Pero como es una palabra distinta, pues obviamente se traduce longanimidad. Y una vez más, la palabra longanimidad es una palabra compuesta. Largo y nimidad. Dos palabras unidas en griego. ¿Y qué quiere decir la palabra longanimidad? Bueno, la palabra longanimidad quiere decir una pasión larga. Pero no pasión romántica, no me refiero a eso. ¿Verdad? Qué bueno fuera. Todos los casados quisiéramos eso, ¿verdad? Una pasión larga de 80 años. No. Se trata de un fuerte sentimiento de enojo. De eso se trata. De un fuerte sentimiento de enojo. Dice que pase largo tiempo antes de que ese enojo se manifieste. En otras palabras, longanimidad tiene que ver con una paciencia de manera particular hacia otras personas. Si la palabra paciencia, la primera, tiene que ver con una paciencia con los problemas, una tolerancia con los problemas que mantiene la tranquilidad a pesar de ellos, la palabra longanimidad tiene que ver con una paciencia y una tolerancia del carácter y temperamento de otras personas que con su manera de ser nos hacen la vida imposible. Quizás son tercos, quizás son rencorosos, quizás tienen un temperamento de chispita. ¿Sabe qué es eso? Que tienen un fusible tan pequeño que rápido se enojan. Yo no conozco gente así. ¿Y usted? ¿Conoce gente así? No, yo no conozco gente así. Gentes que tienen como... eso, ¿verdad? Reaccionan enojados tan rápido. Y dice el apóstol Pablo, ¿saben cómo pueden ustedes, qué pueden hacer para crecer en el Señor? Es que ustedes pueden confiar en el poder de Dios para que les ayude a esperar un largo tiempo antes de que ese enojo sea expresado. Que no sean de fusible corto, sino que sean de un fusible largo. De repente el poder de Dios les va a capacitar para que no llegue hasta aquel extremo donde el enojo cae, sino que antes se solucionó la situación y ya pasó. Y usted ejerce control de sus emociones y en vez de reaccionar con enojo, usted toma la decisión voluntaria de ser paciente con alguna molestia por el temperamento de otra persona. ¿Quién le puede capacitar para hacer eso? Dios. ¿Quién le puede capacitar para ser paciente? Nuestro Dios. ¿Y qué está a su disposición? El poder de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Acudir a ese poder. Y en nombre del Señor, decir: Señor, yo soy muy enojado. Yo tengo un carácter enojado, es que yo me enojo bien rápido. Y eso me ha causado muchos problemas. Yo no conozco gente iracunda que no tenga problemas con gente.